Hola, hola los amigos de Paislo. Esto es Fauna ni Cosas conmigo, Rocío Gambra y
Jaime Varela. De Faunánimo.
Hola, así es, de Faunánimo. Hoy día, y esta es nuestra primera cápsula, les vamos a hablar de las especies marinas, ya que es 21 de mayo, así que te doy el pase, Jaime.
Ya, pues mira, estamos obligados a hablar de las especies marinas porque somos un país por esencia marítimo, o sea, con más de 4.000 kilómetros de costa y sobre todo ahora que estamos en el mes del mar, vale la pena hablar de esta tremenda riqueza que tenemos de peces, aves marinas, mamíferos marinos, mamíferos que tan pequeñitos como el chungungo, la nutria, que es el mamífero más pequeñito a nivel mundial, lo tenemos en nuestras costas. Y, por supuesto, a los gigantones, a los cetáceos, que estamos muy relacionados con ellos porque el 48% de las especies de cetáceos que existen a nivel mundial están presentes en nuestras costas nacionales, desde la gigantona ballena azul con sus casi 30 metros de longitud hasta los delfines que conocidos por las series antiguas como Flipper. Y uno generalmente cree...
¿Se te cayó el carnet, Jaime?
Sí, se me cayó, pero pesadamente. Aunque ya era antiguo cuando yo era chico, así no es que fuera de estreno cuando yo lo veía. Y especies que uno cree, mucha gente cuando he hecho presentaciones o conversado, creen que los delfines son como de aguas tropicales, así como del Caribe. Pero la verdad es que nosotros tenemos delfines en todas nuestras costas, así como también las orcas, cachalotes...
Espérate. Jaime, me estás diciendo que tenemos ballena azul, sí. Orcas, delfines y cachalotes aquí.
Exactamente, por eso te digo, si tenemos una tremenda variedad de fauna marina, recorren todas las costas, porque obviamente son cosmopolitas, porque para ellos el océano es su hogar, pero a pesar de ello tenemos especies endémicas que solamente podemos encontrar en Chile, como el caso del delfín chileno. Y como a mí me da risa.
Pero tenemos uno en particular nuestro.
Es nuestro, 100%. Y me da risa porque es como Chile, me identifico como chileno promedio, así como más gordito, más chiquitito. es más rechonchito el delfín chileno. Y tiene su aleta dorsal como más redondita, más redondeada en la punta. Y bueno, yo lo que te contaba antes de tener esta cápsula es que mucha gente confunde a esta especie, a todo le dice cetáceo, como que si el cachalote fuera una ballena. De hecho, existe un libro clásico que me imagino que conoces, que es Moby Dick.
Ah, sí.
¿Ya? Que en este libro persiguen a la ballena blanca. Es Moby Dick, inspirada en una historia real de Mocha Dick, que habitaba las costas de Chile con mayor presencia en la región del Biobío, cercano a la isla Santa María, la isla Mocha. Efectivamente, hizo naufragar a una tripulación de balleneros del Essex. Entonces siempre se hablaba de la ballena blanca. La verdad que la ballena blanca es un cachalote y no es ballena. Y te voy a explicar por qué. Los cetáceos se dividen en dos grandes grupos. El primero son los misticetos, que son aquellos cetáceos que no tienen dientes, tienen barbas, como la ballena azul, la ballena fin, la ballena...
Espérate, ¿pero la tienen adentro de la boca o afuera?
Adentro, o sea, mira, imagina como que se está sonriendo la ballena... Y eso que parece dientes son barbas.
Pero son pelos.
O sea, son como pelos, son filtradores. Entonces lo que hacen las ballenas, inflan su garganta y van filtrando y alimentándose de krill, que son estos pequeños camaroncitos que son toneladas y toneladas diarias que comen. Esos son los misticetos. Y ahí está la ballena azul, la ballena fin, la ballena franca austral, la minke, todo lo que conocemos como estos grandes cetáceos. Y el otro grupo se llama odontoceto. Y odontoceto, para los que no están...
Es que tiene dientes.
¿Se acuerdan del odontólogo? Y lo van a asociar inmediatamente. Exacto. Los que tienen dientes. Y ahí están los delfines, las orcas, y ahí están los cachalotes. Y a pesar que son cetáceos muy grandes, ellos tienen dientes en su mandíbula, en su maxilar inferior. Arriba no tienen. Y ellos...
Como las vacas.
Claro, como las vacas. Y ellos no filtran porque ellos son cazadores. De hecho, los cachalotes son excelentes buceadores. Son de los cetáceos que pueden... aguantar más rato sin respirar, casi 2 horas, más de 2 horas de hecho, y bucean a profundidades de hasta 3 kilómetros. Entonces, de ahí que hayan imágenes con un calamar gigante peleando con un cachalote, eso es real, no es ficción. Llega a profundidades en donde habita una fauna abisal mucho más grande y compleja de la que conocemos habitualmente.
Eso quiere decir que no están cerca de las costas, entonces están más adentro.
Claro, sobre todo en profundidad. requieren esta profundidad para cazar. Eso no quita, Rocío, que en algún minuto puedan haber avistajes más cerca de la costa. Pero es más difícil verlos porque, como te digo, aguantan mucho rato sin respirar, a diferencia de las ballenas que están saliendo constantemente o cada 10 minutos, que es lo que podrían tolerar sin respirar. Y ahí es donde vemos el chorrito cuando respiran,
Eso te iba a preguntar.
por el espiráculo. Entonces, la verdad
Pero ahí
que...
están botando el agua que filtraron.
Claro, o sea, están como botando el aire que sale con agua, porque como
¿Ya?
les entra, y después para poder tomar el aliento y seguir avanzando. Pero las ballenas sí necesitan constantemente estar respirando. El odontoceto tiene, perdón, el cachalote tiene mucho mayor resistencia, pero tampoco no es el cetáceo con mayor resistencia a respirar. Está el sifio o la ballena, la delfín picudo de Cuvier, que es igual.
Ya me gusta más ese nombre, me voy a
Sí.
acordar, es más fácil de
Sí,
acordarse.
el sifio Cuvier. Es una mezcla, así como tiene un cuerpo muy robusto,
¿Ya?
pero su rostro es como de delfín, así más puntiagudito. Entonces, la verdad es que es muy interesante verlo, pero también muy complejo de ver, porque también es más pelágico, o sea, del mar hacia afuera, no cerca de las costas
¿Ya?
y de profundidad. Entonces, los registros que hay es cuando alguno va varado por ahí, pero como te comentaba,
Pero esos también están aquí en Chile.
también están en Chile, así, por eso te digo, tenemos una cantidad de especies más variada de lo que podríamos haber pensado. Yo creo que una de las más características es la ballena jorobada, que es la que más se deja ver. Es la típica ballena que salta fuera del agua y tiene sus aletas pectorales muy desarrolladas, más grandes, así como con unas rugosidades, y su aleta dorsal está sobre una pequeña, un promontorio, de ahí su nombre, ballena jorobada. Y además es uno de los cetáceos más cantores. Generalmente, cuando escuchamos grabaciones de ballena, pertenece a la jorobada, porque se comunican con una serie de cantos espectaculares.
¿Y eso se entiende? ¿Hay algún conocimiento de qué es lo que dicen a través del canto?
Mira, hay muchos estudios. De hecho, hay una científica británica que vive acá en Chile hace muchos años, Susan Buchanan, que estuvo participando en un programa de Wildlife Chile. No sé si lo recuerdas. Salió en Animal Planet, te lo estuvieron dando en Chilevisión, me parece. Y ella estudia el canto de las ballenas azules. Y la verdad es que la sociedad de los cetáceos es muy compleja. Entonces, los cantos, tanto para atraer a la pareja o como para comunicarse también entre madre e hijo, tienen unos
¿Tiene un sonido especial?
especiales, tienen unos lazos sociales demasiado complejos. De hecho, se ha hecho estudio, producto de las vocalizaciones, de grupos de delfines, por ejemplo, delfín de rizo, por darte un ejemplo, que se comunican con un tipo de vocalización entre ellos que ellos solamente se entienden. Pero se encuentran en el océano con delfines calderones, que son otra especie. Pero ellos utilizan un lenguaje en común para comunicarse entre dos especies distintas. Es como si un francés con un alemán se pusieran a hablar en inglés para entenderse. A ese nivel de complejidad estamos hablando.
Espérate, ¿me estás diciendo que son dos especies distintas que logran tener un idioma común?
Exacto.
¡Wow!
Sí, así que por eso te digo, es muy
Pero nosotros
complejo.
todavía no tenemos el traductor de Google ahí que nos diga qué están
No,
diciendo.
sería, pero espectacular hablar en cetáceo ahí como la Doris de...
¡Como Dory!
Pero eso habla de la complejidad y que muchas veces nosotros como especie humana hemos pecado de ser demasiado altaneros, como que somos lo top, lo máximo. Y no, bueno, tú también sabes ahí el tema de las abejas, también tienen su sistema de comunicación. Cuando una abejita ahí exploradora encuentra un buen lugar de alimentación y le va a avisar con sus bailes y todo, sus vibraciones al resto.
Claro, las abejas
Sí.
que viven en comunidad, ¿cierto? Porque
Exactamente. Claro,
vamos a
no la
darles un
nativa,
dato.
sí.
Claro, ayer fue el 20 de mayo, fue el Día Mundial de las Abejas en general. Y existen dos tipos, ya aquí voy a pasar yo mi dato. Existen las abejas nativas y las abejas de miel, que son las clásicas, ¿cierto?
Exacto.
Y las abejas de miel están en comunidad, en cambio las abejas nativas son solitarias. Tienen sus propios nidos, están que los hacen en suelos, en troncos, en algunas cosas como los ladrillos de las casas, ¿cierto, Jaime?
Así es. Bueno, mi favorita las nativas, así que...
Sí, las mías también.
Sí.
No, no es raro que nos hayamos encontrado.
Sí.
Bueno, Muchas gracias a todos. ¿Tienes algún otro dato,
no,
Jaime,
no,
que quieras
no,
compartir antes que nos vayamos?
No solamente eso, sí, no, para invitarlos a conocer a las ballenas, a los delfines que viven en nuestras costas, porque las mismas orcas, por ejemplo, mucha gente no me cree que haya orcas acá, porque piensan que son de Alaska o de la Antártica, pero la...
Oye, eso te quería preguntar, a propósito que mencionas las orcas que están acá. Son muy agresivos porque tú dices Moby Dick y se supone que vienen a dar vuelta a un barco. ¿Son agresivos? Se me había quedado esa pregunta en el tintero.
Mira, Mocha Dick, cuando impactó a este buque, fue porque en realidad lo estaban acosando a este cachalote. Hay registros reales de que estaban con arpones en el cuerpo y varias veces trataron de arponearlo y no pudieron. Las orcas, no hay ataques, registros de ataques a personas en estado silvestre. Las orcas solamente han atacado a gente en cautiverio, en estos parques acuáticos. Pero en estado silvestre, la verdad que son tan inteligentes las orcas que pueden diferenciar a un buzo, a una persona vestida con traje neopreno, con gualeta, pueden diferenciarlo a un lobo marino. Y cualquier otro animal llegaría y mordería, pero ellos, las orcas, no atacan a las personas. Tienen una forma muy compleja también de cazar. En Argentina, en Puerto Madryn, por ejemplo, aprendieron que pueden utilizar las olas para varar, salen a la arena, quedan en la playa, fuera del agua, para atrapar a los lobos marinos.
Entonces, ¿en serio? ¿Y después vuelven?
Vuelven cuando ellos calculan si va a estar la marea a favor de ella, entonces vuelven cuando el agua las vuelve a buscar. Es espectacular.
Wow.
Y otras también.
Y ellas cazan en equipo, ¿no? Ellas no son solitarias, sino que se juntan y tienen un sistema especial de caza.
Mira, si han visto Jurassic Park alguna vez, y han visto, conocen a los velociraptores, es lo mismo. Cazan en grupo y tienen táctica. Persiguen a una foca, por ejemplo, en la Antártica, que se sube a un iceberg, y la empiezan a acosar, le empiezan a dar vuelta de a poco hasta que la foca no tiene más remedio que lanzarse al agua. Y cada grupo familiar de orcas tiene técnicas distintas, porque la madre se las enseña a los hijos.
¡Guau! Wow, ¿en serio? ¡Qué genial! ¿Y de cuánto más o menos se juntan estas familias?
Mira, los grupos van a ser variables. Hay grupos que son muy numerosos, con muchos, más de 20. Otros pueden andar de a 4, pueden andar de 6. Pero siempre están acompañadas, nunca andan solitarias. Hace poquito me contaron que frente a la isla Quiriquina, en Talcahuano, andaban 4 orcas. Otro contacto, hay un biólogo marino en la Universidad de Concepción, andaban en un estudio de pesca. Y los lobos marinos empezaron a saltar sobre el barco. Y claro, es porque andaba también un grupito de 6 orcas aproximadamente. Entonces los lobos marinos...
¿Y se trataron de salvar?
Trataron de salvarse los lobos marinos. Sí.
¡Wow! Oye.
Depredador top. No hay nadie que las depreda a ella, pero ellas pueden depredar a todos. De hecho, hay unas ballenas que son pequeñitas, las minques, que prácticamente son del mismo porte que las orcas. Y las orcas se las comen o le comen la lengua a los cetáceos grandes.
¿Cómo le comen la lengua?
Sí, es que lo más fácil. En tremendo cetáceo le empiezan a mordisquear la lengua. Y también hay registro de orcas cazando tiburones blancos.
¿Y por qué? ¿Por qué si es que no tienen un depredador se mantiene el equilibrio ecológico?
Por la reproducción. Porque hay especies que necesitan, por ejemplo, los herbívoros, que están controlados por los carnívoros, tienen camadas grandes. O los mismos carnívoros depredadores top tienen harta, una camada grande, un puma, pero va a depender de la disponibilidad de alimento para ver si se desarrollan. La orca tiene una cría hasta varios años con su cría, entonces no son de reproducción masiva. O sea, sí se mantienen.
¿Y después se alejan? Porque hablábamos de que veíamos grupos de 4 o 5 que se queda la madre con la cría. ¿Qué pasa con el padre? Y es ausente.
El padre ausente. El padre, claro, sale a buscar vida y a formar su propia familia también, y después deja a las hembras, porque generalmente los cetáceos son grupos matriarcales. La hembra la lleva. ¿Ya? La hembra la lleva y los machos andan ahí por su cuenta alimentándose y buscando alimento.
¿Pero ahí lo hacen solos? ¿Los machos solos?
Sí, como sea en muchos mamíferos, de hecho. Con los pumas pasa lo mismo, vemos a la hembra, que ahora se ha descubierto que efectivamente arman comunidades que no eran tan solitarios como se pensaba.
Como se pensaba, ya.
Y los machos andan por su cuenta y ahí buscan hembra y también se encargan de mantener los espacios libres de otros pumas. Bueno, me fui para otro tema.
Sí, nos fuimos a los pumas. Yo creo que lo dejamos para la próxima.
Eso lo vamos a dejar para otra cápsula.
Sí, en la próxima cápsula hablaremos de otra cosa interesante, quizás los pumas.
Quizás.
Así que los dejamos invitados. Y si les gustó, les invitamos a compartir. Gracias, Jaime, y nos encontraremos en una próxima oportunidad en Fauna y Cosas.
Gracias a ti,
chao, chao.
Chao, chao.